José. José Ignacio, habla el presidente Mario Abdo Benítez.
¿Me escuchás, Javier?
Escuchamos sí. Lo que dice el presidente.
Ahora, estaba saludando a los residentes, ahora va a hablar. ¿Cuándo oficialmente estaría disponible? ¿Llegaría a lo...?
Perdón, no sé.
¿Oficialmente cuándo estaría en eso?
Bueno, lo oficial es que afortunadamente todavía no tenemos los pacientes ya equipados en la gran parte. Nos falta todavía una de las salas de terapia intensiva adicional acá del hospital de contingencia, pero estamos recibiendo los equipos de las empresas. Estas tienen que actualizar su software y bueno, pues estamos recibiendo gradualmente tanto
las camas, los equipos de las empresas. Estas tienen que actualizar su software y bueno, estamos recibiendo gradualmente tanto las camas como los monitores, como los respiradores, ¿verdad?
Ministro, ¿cuántas camas de terapia hay aquí?
Bueno, aquí van a haber 50 camas de terapia en total, en ese bloque aquí, solo para el COVID, ¿verdad? 18 aquí en esta sala convencional, wow. Digamos, y aquí hay otras 32 nuevas, ¿verdad? Aquí está la directora.
¿La inauguración sin los equipos de momento, ministro, presidente? Ya que mencionan que la semana que viene se estarían instalando todos los equipos correspondientes.
Sí, lo que pasa es que una gran parte de los equipos están instalados. Estamos recibiendo otra parte, ese bloque, como les decía, ya tiene las 18 camas. Creo está toda la infraestructura pertinente. Estamos preparados para recibir pacientes aquí, ¿verdad? Afortunadamente no los tenemos todavía, ¿verdad? Afortunadamente.
Podemos decir que ya estamos totalmente listos entonces para eso.
Totalmente.
No, bueno, aquí en el hospital sí, todavía seguimos fortaleciendo nuestro sistema de salud a lo largo de todo el país. Recuerden que todos los departamentos tienen un plan de contingencia en el cual tenemos hospitales respiratorios, hospitales polivalentes, está todo coordinado dentro de la salud pública que incluye al Instituto de Previsión Social, a las fuerzas públicas, también al hospital de clínicas acá en la zona de Central. Entonces, se sigue desarrollando la estrategia que hay del plan de contingencia, ¿verdad?
¿El equipo de bioseguridad te quedó también por completo?
Sí, no, estamos aguardando más, hay varios procesos que están en curso, ha llegado una parte importante, estamos esperando más equipos de protección individual. También tenemos licitaciones por insumos, medicamentos de otro tipo. Recuerden que las terapias tienen requerimientos muy particulares de ciertas drogas, ¿verdad? Hay que sumar a eso, por ejemplo, también otros equipos que tienen que ver, por ejemplo, con los laringoscopios, todos los procesos de intubación, una serie de cuestiones con la alta complejidad que requiere una terapia intensiva. Sí, la capacitación se lleva adelante, estamos en la semana que viene, tenemos ya
que te están apretando
casi 700 personas que están inscritas, personal de blanco en el curso que se va a llevar adelante de capacitación con Becal, con programa y fondos del BID. Entonces, eso se está llevando adelante, también la Sociedad de Medicina Crítica está haciendo capacitaciones, así que todo el mundo preparándose también en cuestiones tan sencillas pero tan importantes como, por ejemplo, cómo equiparse con los trajes de protección, que es algo fundamental también.
Presidente, ayer hubo una reunión hasta tarde con el ministro Eduardo Peta. ¿Hay alguna novedad en cuanto al sistema educativo?
Sí, ayer hicimos una evaluación sobre todas las opciones que tenemos y, bueno, justamente, como ustedes saben, nos quedamos reunidos ayer hasta muy tarde. Y nuestra siguiente reunión es acá con el ministro de Educación, como el rector de todas las políticas con respecto al cronograma que podemos informar a todo nuestro sistema educativo. Como saben, queremos hacerlo lo antes posible por la previsibilidad que necesita nuestro sistema educativo, tanto el sector público para fortalecer las herramientas digitales y también el sector privado, que tienen que tener también una planificación para mantener para hacer una planificación financiera para poder mantener sus recursos humanos, los docentes, un plan de trabajo que requiere también de un cronograma para que ellos puedan enfrentar este enorme desafío que significa un año sin clases, ¿verdad? Sin clases presenciales. Entonces queremos hacerlo lo antes posible para que puedan también, para poder darle esa previsibilidad al sector público y al sector privado y que no sea un año perdido. Tenemos varias estrategias. Hablamos ayer con el ministro Peta sobre la posibilidad, si es que ya se suspenden las clases hasta febrero, de aprovechar este año para hacer fuertes inversiones, que tenemos los recursos a través del FEI, verá, fuertes inversiones para mejorar todo lo que significa infraestructura escolar y también la inversión en tecnología y en conectividad que estamos llevando adelante. Y bueno, acelerar eso en el caso de que tengamos que suspender las clases presenciales hasta fin de año. Entonces, esa es una preocupación que tenemos y queremos definirlo antes posible, reitero, para empezar a planificar lo que va a ser este año escolar sin la presencia de los chicos en las aulas.
Versión aprobada en diputados.
¿Cómo?
Lo que tiene que ver con royalties, si está de acuerdo con la versión que fue aprobada en diputados.
Nosotros, como todo proyecto de ley, vamos a evaluar una vez que llegue al Ejecutivo, y ahí hablamos, ¿verdad? Vamos a hacer todas las evaluación del impacto que generan las propuestas de los legisladores, y sobre eso vamos a evaluar con el equipo técnico de Hacienda, y vamos a hablar una vez que tengamos la ley en nuestras manos, diríamos. Ahí es donde el Ejecutivo siempre habla sobre los proyectos de leyes, aprobar, proponer modificaciones, vetar. Vamos a ver, reitero, ahora en base a una vez que culmine el circuito legislativo.
Ayer con la visita, por ejemplo, de los legisladores Pedro Aliana, el senador Franco, la senadora Samaniego también estuvieron reuniéndose con usted. ¿Tocaron este punto?
Abordamos. Ayer trabajamos con los. Primero, yo les di un informe sobre todo el proceso que implica las políticas sanitarias que tomamos, las consecuencias, los números. Le presentamos los números de los diferentes impactos. El impacto positivo que está generando en nuestro sistema de salud, por un lado, por otro lado también los desafíos que tenemos en términos de la contención social. Les informé sobre los alcances de los programas de contención social, tanto de Ñangarecó como de Puitibó, que están generando un buen resultado ahora. Y también hablamos sobre los procesos de flexibilización, de posible flexibilización, una vez que tengamos fecha, en base a un protocolo que se está construyendo desde el Ministerio de Salud como órgano rector, que nos va a permitir, reitero, empezar a flexibilizar las actividades. Y bueno, estuvimos hablando de todo eso, les expliqué para que ellos conozcan el concepto de la manera de la cual se está trabajando y las opciones, los desafíos que tenemos, y les actualicé a todos ellos. Se fueron los tres líderes de bancada del Partido Colorado y el presidente del Partido Colorado, ¿verdad? Y algunos otros participaron de la reunión. Y bueno, simplemente fue una reunión informativa para que ellos estén al tanto de todo lo que está haciendo el Ejecutivo.
¿Estarían marcando líneas para este proyecto hoy de recorte a la función pública o estarían apoyando ya?
En el mismo sentido, nosotros vamos a esperar que llegue al Ejecutivo. Ustedes saben que ahora va a la Cámara de Diputados. Escuché que ahí se quieren hacer algunas modificaciones. Entonces no quiero opinar antes que me llegue a mí. Sí. Considero importante no sacarle los beneficios a las fuerzas de seguridad. Creo que eso se sacó a las fuerzas de seguridad y considero que eso se podría rever. Estoy adelantando una opinión en base a lo que leí, ¿verdad? Pero reitero, vamos a esperar que culmine su proceso de estudio en ambas cámaras y después vamos a nosotros a analizar desde el Ejecutivo.
Sobre Ñangarecó, como estaba presidente, estas denuncias en redes sociales de personas que no deben ser adjudicadas pero que recibieron el subsidio y otras que siguen aguardando alguna respuesta.
Y van a ver, ya dimos más de 1 millón de subsidios entre Ñangarecó y Puitibó y algunos errores van a ver. Es importante que ustedes conozcan, y me imagino que lo hacen, las limitaciones que tiene la legislación. No son muy rigurosas, ¿verdad? Por la coyuntura que estamos viviendo, porque el padrón de contención social que tenía la Secretaría de Emergencia no es la misma ahora. El coronavirus generó otros damnificados, ¿verdad? Otros sectores que se volvieron sectores que necesitan asistencia del Estado, que no estaban en el padrón tradicional de la Secretaría de Emergencia Nacional, ¿verdad? Gente que perdió su trabajo por efecto de la cuarentena. Entonces la rigidez de los protocolos para acceder al beneficio no son tan rígidos. No recuerdo en memoria, pero era no tenés que tener impuesto a la renta personal, no tenés que ser funcionario público, no tenés que estar beneficiado por los programas de Tecoporá, de adultos mayores, y algunas, o sea, no son muchas las limitaciones que da la ley. Entonces hay mucha gente que accede, y reitero, esto depende mucho también de la cuestión ética, del compromiso ético de la ciudadanía que se inscribe, porque los filtros no son demasiados. Entonces pueden haber este tipo de denuncias, así como hay gente que está muy contenta y recibimos muy buenos informes, inclusive a través de los supermercados, la despensa, donde están llegando el efecto, el impacto de los programas sociales, también hay algunos errores. O sea, si uno da beneficio a 1 millón de personas, 900 y algo mil no va a ser noticia, y 1, 2, 3 o 100 pueden ser noticia, y es normal. Nosotros ya tenemos una directiva que le hemos dado a todos quienes han mal utilizado el programa y han hecho algún fraude en el proceso de inscripción. Nosotros vamos a denunciarla ante la Fiscalía General de la República, pero eso ya hemos dicho y lo vamos a hacer. Cada dato que nosotros tengamos de gente que de manera inescrupulosa, ahora, si está habilitado por la ley, también gran parte depende del compromiso ético de cada persona, ¿verdad? Pero vamos a hacer todo lo que podemos para que los fondos lleguen para la gente que realmente necesita, que se haga con transparencia. Y reitero, si identificamos algún hecho que corresponde, lo enviamos a la Fiscalía.
¿Cuál es la situación de Patricio Zamudio?
La situación de Patricio Zamudio como cualquier funcionario. Nosotros tenemos que respetar el proceso. Yo soy una persona institucionalista, voy a esperar el informe de la Secretaría Anticorrupción. Si hay hechos relevantes que ameriten su destitución, le vamos a destituir, y si no, no. Acá hay que entender y que la labor que hace los denunciantes o la prensa es fundamental. Es fundamental porque desde ahí se abre una apertura para una investigación, ¿verdad? Y yo creo que ese es el rol que yo felicito a la prensa, ¿verdad? Pero nosotros no podemos generar una sociedad con un vacío de poder que por una denuncia ya se toma una decisión. Yo tengo la obligación de darle también algún grado de fortaleza a los tomadores de decisión. Ahora, si lo hacen de mala manera, si cometen algún delito, si hacen algún tráfico de influencia, yo no los voy a sostener. Pero las denuncias a mí me ayudan para iniciar un proceso de investigación seria, y yo tengo exfiscales que forman parte de la Secretaría Anticorrupción y son ellos los que me tienen que dar un dictamen. Imagínense, y eso le digo como una reflexión para todos, si yo le tengo que cambiar a los ministros por denuncias de medios de comunicación, que reitero, yo la reivindico como una herramienta útil para iniciar un proceso de investigación, ningún ministro hubiese estado ya hoy en mi gabinete. Tenemos que necesariamente hacer un análisis riguroso de cada versión que surge por parte del dispositivo. Y eso lo hacemos, agradecemos, lo tomamos con mucha seriedad, analizamos, pero tampoco podemos generar un país y una democracia con un vacío de poder que nadie se anima a tomar una decisión. Les agradezco mucho, señores.
Parte de lo que mencionaba.
Y así, Javier, retiran, ingresan a la misma camioneta, tanto el presidente Mario Abdo Benítez como también el ministro Julio Mazzaleni, ya retirándose. Y quise consultar algunos puntos más sobre el caso de Zamudio. Por ejemplo, no me dio tiempo a preguntarle a Mazzaleni sobre exactamente su postura como médico, como ministro, sobre el argumento de Zamudio. Y también me quedé curioso, quise escuchar lo primero que pensó el presidente Mario Abdo cuando escuchó el argumento de Zamudio sobre la compra de aguas tónicas, mencionando que tenían propiedades contra el COVID, por ejemplo. Pero bueno, ya se retiraron y ahora vamos a poder acceder a las instalaciones para poder verificar, para poder observar desde adentro también cómo fue montado este centro de contingencia del Hospital Nacional de Itagua, Javier.
¿Cómo es que dijo el presidente, si por cada denuncia que hacen los medios tengo que destituir, ningún ministro va a aguantar?
¿Sí?
Esa última parte, Marcos, corta un poco de la entrevista, ñendo Yemije.
Porque estamos peleados supuestamente con el Ejecutivo y con su gabinete. Por eso, si es que dependiese de la prensa, prácticamente el cambio iba a ser constante, según el propio Mario Abdo Benítez. Pero hay que ser exactos en este punto. Fue la propia Patricia Zamudio quien en rueda de prensa mencionó que la adquisición fue porque supuestamente el agua tónica contiene propiedades contra el COVID. Y yo entonces te pregunto, Javier, seguro vos te preguntaste también, el presidente cuando escuchó esa rueda de prensa, ¿qué habrá pensado? Habrá consultado directamente a Mazzaleni, supongo. Pero bueno, sigue esperando a que se realice el estudio o el informe correspondiente de la Secretaría Anticorrupción.
Pero ¿cuál es el punto acá? El tema de DINAC, ahí, por ejemplo, dilataron la decisión y fue la renuncia de Edgar Melgarejo. Ahí no destituyó. Si revisamos hasta ahora todos los cambios que hicieron por denuncia de este tipo, todas fueron por renuncia, pedido de permiso y mil historias, pero no destituciones. ¿A quién se le destituyó en este tiempo? A nadie. A nadie. No.
Exactamente, esa es la situación, Javier. Se dio una denuncia y queda ahí prácticamente en el stand-by, como se dice. Fue la salida fácil. Prácticamente una persona aquí en Paraguay, una persona que está complicada por una situación irregular, renuncia y parece que con ese simple hecho, o esa simple acción ya queda limpiado el nombre del mismo y prácticamente borró ni cuenta nueva.
Bien, José, volvemos en cualquier momento.
Hasta luego.
Hasta luego. Son las 8:05.
El pulso de la noticia, el acontecer nacional, por la Unión AMRO.